Alegro. Amado Señor, Padre Celestial, te damos las gracias porque una vez más podemos estar reunidos en torno a tu palabra, en comunión en torno a tu verdad. Te rogamos que tú seas exaltado en este tiempo, que tu palabra sea comunicada a nosotros, para que no seas olvidado por nosotros, sino más bien recordado en tus atributos, en tu carácter, en tus demandas, en cómo debes ser temido y amado por nosotros. Nos encomendamos a ti y te pedimos por favor que nos guíes en este tiempo también. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador, oramos. Amén. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, vamos a estar yendo hasta su final. Dice desde el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Nuestro título orientativo, donde con la ayuda del Señor voy a buscar martillar e insistir, es el siguiente: entiende el juicio de Dios. Dos puntos: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Otro tema relacionado directamente durante todo el sermón va a ser el de guarda tu corazón. Y entenderán ya en el transcurso del sermón por qué. Pareciera ser no tan claro esto último que digo, pero está implicado en nuestro texto. Eclesiastés 12, 13 al 14 dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor, por textos como este, nos lleva a pensar en nuestro propio juicio. Efectivamente, sabemos que esto es el final del libelo acusatorio del apóstol Pablo y del Señor, por tanto, también por boca de su apóstol hacia el mundo gentil. No tienen excusa, son hombres malvados que no temen a Dios y van a ser juzgados conforme a los mandamientos que están escritos en el corazón. Dios traerá toda cosa a juicio, tanto hombres gentiles como hombres que conocen las escrituras, saben, entienden el juicio de Dios, y los que practican tales cosas, tales pecados, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Todo el texto toma forma a la luz de ese versículo 32. Y también con lo anterior, porque veíamos que era una cadena de consecuencias. Era gente que había abandonado a Dios, por tanto Dios los abandonó a ellos en sus pecados, en pecados terribles, en homosexualidad puntualmente. Pero acá, como si no había quedado claro para nosotros, o puntualmente para esta audiencia original, que eran los hermanos que se congregaban en Roma, el apóstol insiste con una lista extensa de 22 pecados. 22 pecados que enuncian, pero que por otra parte llevan a nuestras mentes a una profundidad de la maldad del corazón, como se suele encontrar en textos de estatutos o legislativos. Esta lista es solamente enunciativa, no es taxativa, que quiere decir que no solamente esto es lo que juzga el Señor. En los textos legales es no solamente me refiero a que esto está permitido, están permitidas otras cosas, por ejemplo. Esto es solamente enunciando lo que se podría hacer. En este caso estamos enunciando causas de ese juicio. 22 pecados. Job 1.9 dice lo siguiente: respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y como entendemos nosotros, estamos llamados a temer a Dios y guardar sus mandamientos y guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas, porque no lo hacemos de balde. Tenemos un Dios a quien debemos rendir cuentas. Y vamos a rendir cuentas de toda palabra, de todo pensamiento, de toda acción. Tenemos mucho de qué rendir cuentas al Señor. Y tenemos mucho de qué temer también. Porque imagínense estar en la situación de estos hombres, que a causa de su pecado, a causa de no haber tenido en cuenta a Dios, son abandonados por Dios, cual lo fue Faraón, que son entregados a su maldad para hacer todo tipo de cosas que no convienen. Imagínense en esa situación, imagínense que el juicio de tu pecado sea estar atestado de mucho más pecado. Eso es lo que tenemos aquí y por eso deberíamos temer. Esto ya no es disciplina, esto es juicio de Dios. Imagínense estar bajo el juicio de Dios. Y si es que no lo estamos, tenemos muchas razones para estar agradecidos con Dios. Porque de esto es lo que escapamos nosotros. Nosotros merecíamos ser abandonados con el mundo impío también. Pero el Señor no nos abandonó. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan la imagen que da John Bunyan cuando se acerca a la casa del intérprete y le permite ver, se le permite ver a un hombre enjaulado, un hombre encarcelado, que ya no podía salir de allí? Había llegado a un punto de no retorno. Estaba en el punto de Saúl, que aunque lo procuró con lágrimas, ya no pudo volver atrás de su pecado. Estaba en el punto de Judas, que simplemente pudo llevar a una constricción, pero no un verdadero arrepentimiento, un falso arrepentimiento. Hombres enjaulados, debemos temer mucho el ser abandonados en nuestros pecados, el terminar estar totalmente ciegos, encerrados en una mazmorra de oscuridad. La cárcel del pecado es estar encerrados en el pecado. Arthur Pink decía que nosotros somos salvados, cierto, de la condenación del pecado, pero también somos salvados de su presencia. Y este es uno de los milagros del Señor, una de las obras del Espíritu Santo, que Él penetra el corazón, quebranta esa piedra que hay allí para que seamos conmovidos. Pero no debemos nosotros endurecernos voluntariamente. Nosotros debemos ser sensibles al Señor. Y aquí tenemos, si toda la escritura del Antiguo Testamento fue escrita para nosotros, también el Nuevo Testamento. Y en este caso no solamente fue escrita para los griegos o gentiles culpables, sino fue escrita para nosotros. Fue escrita para los hermanos que recibieron la carta, para que se fortalecieran en el Señor y para que temieran en no llegar a este estado. ¿Tememos realmente esto? Deberíamos temer mucho el ser entregados a nuestros pecados. De hecho, una de las experiencias más tétricas, terribles de un cristiano es pasar por aquello que adecuadamente, correctamente, muchos hermanos en el pasado lo llamaron la noche oscura del alma. Un creyente dice, ¿dónde está la luz de tu rostro, Señor? Necesito verte. Efectivamente es un creyente, pero está sufriendo a causa de la disciplina del Señor. Pero no debemos abandonarnos en desesperanza allí. Debemos seguir anhelando hasta encontrar su rostro. Porque solamente los que no perseveran en esa búsqueda son los que terminan enjaulados y por tanto son los que no son creyentes. Pero los creyentes van a perseverar, van a seguir, van a buscar al Señor hasta hallar la luz de su rostro. Hasta hallar lo que encontramos en el libro de Ezequiel, que dice: ya no esconderé más la luz de mi rostro de ustedes, porque pondré mi espíritu en ustedes. El hombre enjaulado no puede ser un creyente, por tanto, finalmente. Pero el hombre enjaulado es una visión que nos sirve a nosotros para decir: yo temo caer en ese estado. Yo temo jugar con la paciencia de Dios al punto que ya no haya oportunidad para el arrepentimiento para mí. Temo esa situación. Y de verdad yo temo esa situación en mi propia vida. Yo temo aproximarme a esa noche oscura del alma. Temo cuando mis oraciones son escasas. Temo y me da miedo, de verdad, me da miedo el ser abandonado por el Señor. No hay nada que aterrorice más al alma de un creyente que entender que, o pensar en la probabilidad de que Él es uno de aquellos condenados de que habla la Escritura. Nosotros no queremos estar allí. Pero veamos sus características, veamos las características de aquellos que han sido abandonados. Avancemos un poco en torno a ese estado, como dice la Escritura, estando atestados. Qué llamativo que sea un gerundio lo que utiliza el texto aquí. No han llegado a un estado definitivo. Están progresando en sus pecados, siguen llenando la medida de su maldad. Y el texto enfatiza que son ellos. Ellos son culpables. Hay personas en particular sobre los cuales el Señor tiene su ceño fruncido. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios les dice: no me aprobaron, no aprobaron tenerme en cuenta. Y la frase parece extrañamente redactada, porque no sería al revés, no es Dios el que debe aprobar a la gente. Pero estos insolentes, impíos, se dan el tupé de decidir aprobar o no al Dios de los cielos. Y el Señor le da la libertad para hacerlo, no sin un juicio, no sin una consecuencia terrible para sus almas. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Y nosotros tendremos en cuenta al Señor? ¿De qué manera? Bueno, ya llegamos a las Escrituras, consideramos la palabra de Dios, consideramos las oraciones, pero ¿nos vamos a quedar allí? ¿Nos vamos a quedar en aquel cristianismo romántico que decíamos que es capaz de citar versículos pero no es capaz de ver al Señor en sus vidas? Examinar nuestras vidas a la luz de los mandamientos nos va a mostrar que en realidad nos falta mucho y que hay mucho de ese estando atestados de antes, porque así debemos entender que este era nuestro estado anterior del cual debemos nosotros ser limpiados. Debemos ser limpiados aún. Nosotros no podemos ser igual a ellos. Baste ya el tiempo pasado para andar como andaban los gentiles, decía el apóstol Pedro. Baste ya, no más. Y a nuestra propia alma, alma mía, decía el salmista. Y así también nosotros le hablamos a nuestra alma cuando quiere descarriarse. Cuando nuestro propio corazón es nuestro enemigo. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, refúgiate en las Escrituras. Refúgiate en la Palabra. No caigas en ninguna de las formas de desaprobación del Señor. Yo apruebo lo que Dios dice que es bueno y desapruebo lo que Dios dice que es malo. Así deberíamos pensar en todo. Sin embargo, si de verdad somos finos, vamos a encontrar hoy mismo, al pensar un rato nada más, hay muchas cosas que están allí, que aún toleramos y que deben ser sacadas. Tolerancia a alguna mentira, tolerancia algún pecado cualquiera que sea, por más pequeño, como les tocó leer a las hermanas en estos días. Cuídense de los pecados pequeños. No hay pecados pequeños sin peligro. Todos son peligrosos, todos son peligrosos para nuestra alma. Empieza probablemente pequeño, pero como una bola de nieve va a terminar destruyendo nuestro corazón y nuestras vidas. Entonces la pregunta es adecuada. ¿Y nosotros aprobamos realmente? ¿Tenemos realmente en cuenta a Dios en todo? ¿Lo tengo en cuenta, orando en mis decisiones, orando en mis aflicciones, orando en mis dificultades? Realmente quedaba sorprendido y conmovido por uno de los himnos que cantábamos. No sé si todos están al tanto de que Alcancé Salvación es un himno escrito por un hombre que perdió a todas sus hijas. Y el hombre escribe eso en una situación que al solo recordar uno ora y dice: yo no quiero eso, Señor. Líbrame de algo así. Pero este hombre dice: estoy bien, estoy en paz con Dios, tengo paz con Él. Lo más valioso que tengo es la comunión con mi Dios. Él me ha concedido arrepentimiento, Él me ha concedido abandonar mis pecados. Él es el que me consuela en toda aflicción. Él es mi Dios. Él es el que le da sentido a mi vida. Él es el que ordena mi vida. Él es el que tiene la potestad de hacer como Él quiere. Por más que sea algo terrible como la muerte de un hijo. De alguna manera eso estuvimos cantando al cantar ese himno. Ese es un ejemplo de un hombre que tiene en cuenta a Dios de una manera ya superlativa, como estamos llamados a hacerlo. Vayamos entonces al primer punto, estando atestados, es lo que nos dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, dice ya el versículo 29. Entonces empezamos a reflexionar que ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. El castigo de hacer lo que uno quiere es ese, ser entregados a eso que uno quiere. Por tanto, es terrible el castigo de un... Terrible castigo de ser abandonado a sus pecados. Nosotros no podemos seguir ese ejemplo dando, pienso en los niños que tenemos, no podemos dejar a nuestros niños hacer lo que ellos quieren si son amados por nosotros. Bueno, los amados del Señor, y gloria a Dios por eso, no van a ser dejados para hacer el mal que quieren. Van a recibir disciplina, van a recibir reprensión. Pero aquellos que son impíos van a hacer todo el mal que quieren. El castigo de lo que uno quiere es lo que van a recibir. Así como Faraón, entregados, endurecimiento cual Faraón, entregados a su maldad. Quieren resistir a Dios. Insignes violadores de la ley de Dios. Tenemos algunos en la historia. Uno de los, el número uno del siglo pasado, es Hitler. Pero hay hombres así, insignes violadores de la ley de Dios. Hay quienes se asemejan a hombres así, malvados, atestados de toda maldad. Ellos no aprueban tener en cuenta a Dios. Ellos inventan su propio estándar moral. Ellos no tienen en cuenta los mandamientos. Esto también es similar a nuestro putrefacto estado del mundo evangélico que no quiere tener en cuenta los mandamientos. Que a lo sumo dice: sí, yo creo en los mandamientos, pero no los voy a enseñar. Esa es otra forma de no aprobar, no tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y en la porción anterior teníamos algo similar. Esa entrega a la que están sometidos consiste en tanto una mente como en su acción. Están completamente entregados a la maldad. Y Dios nos libre de estar en una situación así, sin Dios en el mundo, decía el apóstol Pablo. Así andábamos antes. Una mente reprobada. Piensan mal. Aquí sí, apropiadamente en las escrituras vemos un orden correcto. Reprobada por el Señor. Es el Señor quien reprueba a aquellos que son malvados. Es el Señor quien reprueba sus obras. Es el Señor quien reprueba su mente malvada. Y como nos tiene acostumbrado Pablo, al menos en este capítulo, él va extendiendo su razonamiento. Y esa mente reprobada es la que termina siendo expuesta en los pecados enunciados, en estos 22 pecados enunciados a continuación. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. piensan, hacen y podemos entender también que hablan cosas malas. Se resisten contra Dios. Como en el Salmo 2, rompamos sus ligaduras. No quieren tener en cuenta a Dios. Tienen una mente reprobada por el Señor. De aquí es que se desprende aquel duro calificativo de son reprobos. Son reprobados por el Señor. Son hombres condenados. Condenados ya en este mundo a ser malvados. A tener el estigma de ser hombres malos. Y finalmente, a ser condenados eternamente cual demonios en el infierno. Y ya entendemos que esto es justo. Todo hombre con una mente demoníaca, con una mente diabólica. Como habla el mismo Santiago cuando dice una mente animal y diabólica. Son dignos de muerte. Es lo que dice finalmente el versículo 32. Porque hacen cosas dignas de muerte, porque piensan cosas dignas de muerte. En su razonamiento no está el creer y obedecer. El creer verdaderamente no existe. No tienen una fe verdadera. Su mente está alienada por el mal. No creen en verdad. Y su mente está alienada también y enajenada de toda obediencia. Ni creen ni obedecen al Señor, están entregados. Ellos están entregados, y esperemos que no nosotros. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Qué juego de palabras tenemos allí? Aquellos que no aprobaron a Dios, aquellos son los reprobados. Aprobemos nosotros, por tanto, a Dios. Exaltemos, por tanto, la bondad de Dios, exaltemos la justicia de Dios, porque eso es lo que hacen aquellos que son aprobados por el Señor. Exaltan su justicia, exaltan su bondad, exaltan su misericordia, su amor y todos sus atributos comunicados en su palabra. Ellos para hacer cosas que no convienen, nosotros para hacer cosas que convienen. Impíos, infiltrados en la iglesia, decía el apóstol Pablo, que se reunían no para lo mejor. Nosotros nos reunimos para lo mejor, para lo que conviene, para la santificación. Versículo 29, que ya es lo que me llevó a titular este primer punto, estando atestados de toda maldad, de esta maldad que hablamos, que va de la mente a las acciones de ellos. Ellos están atestados, ellos están castigados con este endurecimiento del corazón, con este entumecimiento de sus miembros para hacer solamente lo malo. 22 pecados en el prontuario divino, meramente enunciativo, como decía antes, y los vuelvo a citar: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Me corrijo, he leído 23, no 22. Y he leído 23 porque el primero es similar, pero en sentido negativo. Son 22 más puntuales, pero el primero es similar a uno que engloba a todos. Toda injusticia, atestado de toda injusticia, es lo contrario a lo que dice el apóstol Pablo que deben tener aquellos hombres maduros en la iglesia. Esos requisitos para los pastores, que son requisitos para todo cristiano maduro, que dice que deben ser irreprensibles. Estos hombres son reprensibles desde todo punto de vista. No son cristianos ni tampoco maduros. Son hombres totalmente reprensibles, atestados de toda injusticia. Y vayamos a ese primer punto para luego ir a los 22 más puntuales. Injusticia. Y yo lo pongo entre paréntesis, reprensibles. En el diccionario Strong, la palabra griega adiquía se define como injusticia, iniquidad, violación de la ley, implica la acción de actuar injustamente o de manera deshonesta. ¿Se entiende? Está englobando todo lo que continúa, todo lo que sigue a continuación. Repito, la palabra griega adikía se define como injusticia, iniquidad, violación de la ley. Está englobando toda la ley. Son culpables de toda la ley. Implica acción de actuar injustamente o de manera deshonesta. Injustos, deshonestos, tramposos en su proceder. Reprensibles desde todo punto de vista. Y aquí en este punto es que me van a entender por qué decía que tal vez un subtítulo de este sermón al cual le ponemos entiende el juicio de Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos, podría ser guarda tu corazón. Porque todos estos pecados, a diferencia de lo anterior, algo siempre tienen que ver con el pecado del corazón. Desde este primero, engloba a todos los mandamientos y por tanto engloba al corazón. Toda injusticia, falta de conformidad a toda la ley. Pero avancemos al primero de ellos que aparece aquí, luego de atestados, llenos de esto, saturados. Esa es la idea que tenemos del original. O encerrados también en esta situación, como dábamos también la imagen del hombre enjaulado. Saturados, encerrados en esta injusticia. Dice aquí, fornicación. Ya el pecado que había acusado antes, porque cuando hablamos de fornicación, no se refiere solamente a la fornicación, cuando entendemos que cuando un hombre soltero tiene relaciones fuera del matrimonio, sino la palabra original es porneia, que se refiere a la fornicación, a todo tipo de actividad sexual ilícita, incluyendo la prostitución y el adulterio. Estamos aquí ante el séptimo mandamiento, que el Señor nos enseñó que también está ligado al décimo, porque aquel que codicia, de hecho el mismo décimo mandamiento dice no codicies a la mujer de tu prójimo, tiene que ver con algo material y tiene que ver con el corazón. Debemos cuidar nuestro corazón de la fornicación, debemos cuidar nuestro corazón de las imágenes que vemos en cartelería, de las imágenes que vemos en redes sociales. Nuestro corazón es frágil aún contra el pecado. Debemos ser honestos y debemos ser sabios en huir, como lo hizo José cuando huía de la mujer de Potifar. Aún estamos en un cuerpo miserable, un cuerpo de muerte, y este pecado es uno de los cuales nos toca huir. Estos hombres no huían, estos hombres no luchaban, estos hombres estaban atestados de toda fornicación, de toda prostitución, de toda maldad. Y de hecho era parte de sus cultos. De hecho sigue siendo así. Los cultos satanistas están llenos de este tipo de cosas. De perversión sexual de todo tipo. De matices y colores. Luego tenemos perversidad. Corazón malo. El diccionario Strong define ponería como maldad o perversidad moral. Implica una inclinación hacia lo malvado y lo corrupto. Repito, implica una inclinación hacia lo malvado y lo corrupto. Y como decía antes, ya nos damos cuenta que estamos lidiando con cosas del corazón. Está hablando entonces aquí que estos hombres gentiles eran malvados moralmente, perversos moralmente, inclinados hacia lo malo y a lo corrupto. En general, aquí estamos hablando de implicación sobre los 10 mandamientos, implicación sobre el corazón. El texto nos llama a una radiografía del corazón, perversidad del corazón, corazón malo. Estos no son de los que guardan el corazón por sobre todas las cosas. Estos son hombres impíos, hombres perversos. Dignos de muerte, como habla el final de nuestro texto. Luego tenemos avaricia. Y aquí podemos conectar también con lo que tenemos en Tito, Timoteo. Es un codicioso, no codicioso de ganancia deshonesta. Dice que es una característica del cristiano maduro. Pero aquí dice que este hombre es avaro. Que estos son avaros. La palabra pleonexia se traduce como avaricia o codicia. Se refiere al deseo insaciable de tener más, especialmente en términos de riqueza material. Como una sanguijuela, más y más, y no se sacia. Más. No hay contentamiento. Obviamente estamos yendo en contra del décimo mandamiento, que es el más claro en torno a los mandamientos en cuanto al corazón. El Señor apunta, por tanto, para nosotros a guardar el corazón, a no estar atestados de esta maldad del corazón, como estos hombres impíos, a temer este estado de condenación del alma, de un corazón malo, de un corazón, como decíamos antes, injusto, fornicario, perverso, avaro. Y continuando en esta misma línea, ligado también al décimo mandamiento, tenemos envidia. Carece de contentamiento y de benignidad. Se define en el diccionario Strong como envidia o celos. Implica una sensación de resentimiento o amargura hacia los logros o posesiones de otro. O sea, que añadió a su avaricia una malicia tal que dice: yo no solamente quiero lo que él tiene, yo quiero que él no lo tenga. Y podríamos pensar, no, que lejos esté eso, está eso de nosotros. Y a veces, a causa de las concupiscencias, no tanto. Debemos cuidarnos de la maldad. Debemos cuidarnos de tener en la radiografía del corazón esos no puedo decir destellos porque esos no son destellos. Esas tinieblas que se dejan ver a causa de la maldad remanente del corazón. Avaricia, envidia. Dios apunta al corazón, Dios martilla sobre el corazón de estos hermanos y también de nosotros. Y continúa con uno de estos pecados insignes que todos, sin excepción, incluso en el mundo impío, van a aceptar que es algo terrible: homicidios. También incluida en la otra lista, la que podemos decir en sentido positivo, no pendencieros. Por ahí empieza todo homicida. La palabra griega es phonos. Se traduce como homicidios o asesinato. En Strong se refiere especialmente al acto de quitar la vida de otro ser humano. Sexto mandamiento, material y en el corazón: el que aborrece a su hermano es un homicida. Y como nos tocó reflexionar también ayer, estamos llamados a amarnos unos a otros entre hermanos. El que aborrece a su hermano no tiene a Cristo, no tiene el amor del Señor. Continuando con un pecado también ligado al sexto mandamiento, dice: contiendas. Contiendas. No contencioso, decía nuestra otra lista. Tito, Timoteo, tenemos nosotros eso en mente. No contencioso, pero acá dice lleno, atestado de contienda. Similar a aquel borracho del libro de Proverbios que dice: no me dolió, y vuelve a buscar el alcohol. El alcohol siempre ligado a pecados. Contienda, es contencioso. Significa, aquí la palabra es eris, significa contienda, disputa o discordia. Se refiere a conflictos o peleas entre personas. Sexto mandamiento, apuntando al corazón, no solamente a lo material. Engaños. Deshonesto, podemos pensar a la luz de Tito, Timoteo. Estos hombres están atestados de engaños. La palabra es dolos. Se traduce como engaño, astucia o fraude. Implica la acción de engañar a otro con intenciones maliciosas. De hecho, en el derecho se usa la palabra dolo como sinónimo de intención, intención en un resultado de dañar. Y efectivamente es similar al significado que tenemos en la escritura: es hacer el mal deliberadamente, es engañar a otro con intención maliciosa, engaños, deshonestidad. Ya no es una simple mentira, podemos decir, como decíamos en casos de otros pecados, como el caso del pecar en contra del diezmo, que decíamos que es un hurto agravado porque es hurto contra Dios, esto es también agravado en cuanto a la mentira, porque no solamente es una mentira, sino es una mentira con toda intención de dañar a otro, una intención maliciosa, una astucia fraudulenta. Continuando, tenemos malignidades. Y tenemos ciertas formas de paralelismos, si se dan cuenta. Porque cuando hablamos de contiendas y homicidios están entrelazados, cuando hablamos de engaños y malignidades también están entrelazados. La palabra es kakoeteia, como malicia o maldad. Se refiere a la disposición o actitud de hacer mal deliberadamente. Y nuevamente aparece aquí el dolo, por tanto. El dolo en cuanto a los 10 mandamientos ya, no solamente en cuanto a la mentira. Hay intención de dañar, hay intención de hacer el mal, hay intención de ser idólatra, por ejemplo, en cualquier tipo de mal en contra de los mandamientos. Soberbios, es lo que continúa, no humildes. Según Strong, uperfanos. Uperefanos, perdón, significa altivos o presumido. Se refiere a alguien que exhibe orgullo excesivo o arrogancia. Orgullo excesivo. Hay alguno que se cree mejor que el otro, que mira de lejos a algún publicano por allí. Bueno, ya sabemos que ese ejemplo es negativo, ¿no? Si caemos en algo así, y efectivamente hemos visto gente en contexto de iglesias que son así, mirando, hasta el gesto del rostro delata a muchos que son de este fuste, que son así soberbios, altivos, no humildes, orgullosos, excesiva arrogancia, dice el original aquí. Por tanto, en contra del décimo mandamiento, en contra de lo que el Señor manda para la salud del corazón, no guardan su corazón, en contra también del primer mandamiento, porque ellos son el centro de su vida, ellos son los exaltados, no el Señor. Número 11, murmuradores. Hay cobardía también aquí. La palabra griega original es sifuris, es bien difícil, pero voy directo a lo que continúa. Suristes, que proviene de un término que significa susurrar. Por eso que hablo de cobardía, porque se anima a decir bajo, pero no se anima a confrontar a la persona. En el contexto del pasaje se refiere a aquellos que murmuran, hablan en voz baja, generalmente en un sentido negativo o crítico. Pero a estas murmuraciones tenemos que añadir las murmuraciones que ya levantan un poquito la voz, que siguen siendo murmuraciones, como la murmuración de Coré, Datán y Abiram. Esas también eran murmuraciones. Y aquí tenemos implicado el noveno mandamiento, porque estamos yendo en contra de la reputación de nuestro prójimo. Noveno mandamiento, de hombres creados a la imagen y semejanza de Dios, apuntando por tanto este pecado que señala el apóstol a algo material y también del corazón. Detractores, deriva del griego catalalos, que se compone cata, contra, y la leo, hablar. En este contexto se refiere a los que difaman o calumnian a otros hablando en su contra. También noveno mandamiento, insiste el apóstol, con cuestiones que están claras en el corazón de todo hombre, aún de hombres impíos. Saben que está mal ser detractores, saben que está mal ser difamadores y calumniadores, hablando en contra de personas, destruyendo la imagen de otro, mintiendo muchas veces. Número 13, aborrecedores de Dios. La palabra griega utilizada es teostuges, que se compone de teos, que es Dios, y tuges, que es odiar. Implica una aversión o odio hacia Dios, manifestado en actitudes o acciones hostiles hacia Él. Aquí tenemos los cuatro mandamientos y por tanto todos los mandamientos implicados, aborrecedores de Dios. Parece extensa la lista, ¿no? Pero le pareció bien al apóstol que tengamos este remedio de saber qué tan malo es el mundo. Porque a veces decimos nosotros, no, pero no, nosotros yo creo que no, ¿verdad? Pero podríamos, hay gente que dice, es tan bueno, le falta solamente creer en Jesús. No, es totalmente contrario a las Escrituras. Es tan malo porque está dentro de esta lista. Por más que pueda haberse moralizado externamente en algunos asuntos, si analizas o conoces su corazón, vas a terminar encontrando, de hecho el Señor es el único que puede hacerlo, por tanto no tenemos ese acceso de las personas. Tenemos acceso cuando el fruto de sus pecados puede ser visto. Pero el Señor nos dice en su palabra que esta es la radiografía de su corazón. Esta es la radiografía de hombres impíos. Por más amigos nuestros que puedan ser, si no temen al Señor, son así. Algo de estas concupiscencias mortales están en ellos. Y de lo peor, es la que cité recién. Es la peor de todas, porque son aborrecedores de Dios. Es la peor de todas. De hecho, quiero concentrarme en eso tal vez un momento al terminar la lista, en por qué es lo peor de todo ser aborrecedores de Dios. En nuestra lista continúa. Habíamos visto aborrecedores de Dios, luego vemos injuriosos. Insiste con este tema que va en contra del noveno mandamiento. De ir, así como nosotros en el tercer mandamiento hacemos daño a la reputación del nombre de Dios, manchamos el nombre de Dios, cuando quebrantamos el noveno mandamiento manchamos el nombre de una persona creada a imagen y semejanza de Dios y daremos cuenta también por ello. Injuriosos proviene del griego hubristes, que se deriva de hubris, orgullo desmesurado. En este contexto se refiere a aquellos que injurian o ultrajan a otros con actitudes arrogantes y despectivas. O sea, añadimos al pecado del noveno mandamiento la arrogancia. No solamente es una persona difamadora, no solamente es una persona calumniadora, sino que además se pavonea en su calumnia, en su mentira. Sí, sí, yo lo dije. ¿Y qué? Sí, sí, yo hice eso. ¿Y qué tiene? Así son los hombres impíos. No les importa hacer daño. Soberbios. La palabra griega utilizada es uperefanos, que se compone de uper y fanos, aparecer. Se refiere a aquellos que exhiben un orgullo excesivo, considerándose superiores a los demás. ¿Ven cómo se van complementando estos pecados? Están de manera ordenada y complementaria. Orgullo excesivo. Hombres que calumnian con orgullo excesivo. Hombres soberbios. Y el Señor resiste a los soberbios. El Señor entrega a los soberbios. Porque los soberbios también son idólatras. Primero y décimo mandamiento. Un corazón podrido es este. El soberbio no es... La soberbia no es un pecado menor, es un pecado terrible que nos aparta del Señor, que nos aparta de su obediencia. El estado al que nos manda el Señor estar en nuestro corazón es el de ser humildes, el de que nos consideremos a nosotros mismos. Pero estos no, estos son soberbios, exhiben su orgullo, se pavonean en su orgullo, altivos. Otro paralelismo sinónimo proviene del griego uperefanos también, que significa altivo o arrogante, similar a soberbios. Ambos términos enfatizan la actitud de superioridad y vanidad. O sea que a esto le añadimos vanidad. Inventores de males deriva del griego kakoeteia, que se compone de cacos, malo, etos, carácter malo. Se refiere a aquellos que son expertos en causar daño o hacer mal deliberadamente. ¿Podría haber alguien siendo experto en hacer el mal, en causar daño, en infringir daño a otro, ¿cómo es que el hombre pudo llegar o puede llegar a tal extremo? En ese mundo vivimos, hermanos, y de verdad hacemos bien al decirle a nuestros niños, tengan cuidado, o a quien sea también, pero particularmente y con especial ternura decimos a los niños, porque los hombres afuera son malos. Y no nos excedemos al decir eso, son hombres malos, inventores de males, con un carácter malo, expertos en causar daño y hacer mal deliberadamente. Son apropiadas nuestras oraciones entre todos nosotros, rogando que el Señor nos cuide del presente siglo malo. Y aquí estamos analizando el presente siglo malo desde su corazón. La lista continúa, número 18, desobedientes a los padres. La palabra griega utilizada es apeites, que significa a desobedientes o rebeldes. En este contexto se refiere especialmente a aquellos que no obedecen a sus padres o autoridades. Entendemos muy bien a qué se refiere la violación del quinto mandamiento. Toda autoridad puesta por Dios debe ser respetada, sea en la casa, sea en la iglesia, sea en el gobierno. Autoridades puestas por Dios, nosotros no somos llamados a ser anarquistas, somos llamados a estar bajo autoridad, bajo la autoridad de Dios. Pero estos hombres nos van a dar ejemplos de anarquía. 19. Necios. Proviene del griego asunetos, que se compone de asim y sunetos, inteligente. Se refiere a personas insensatas, imprudentes, que carecen de discernimiento o sabiduría. Necios. Carecen de la sabiduría celestial, tienen una sabiduría animal y diabólica. Número 20. Desleales. La palabra griega utilizada es asuntetos, que significa desleal sin o sin pacto, no tiene palabra, se refiere a aquellos que no cumplen con los acuerdos o compromisos, mostrando falta de confiabilidad. Son desleales, por tanto son mentirosos de manera agravada porque van en contra de pactos. Sin afecto natural proviene del griego astorgos, que se compone. Y vamos terminando la lista con esto. Sé que es pesado, hermanos. Prácticamente leer esto es como leer Deuteronomio 28 y las maldiciones de los desobedientes, pero aquí viendo las maldiciones desde su corazón. Esto es la maldición de Dios en el corazón de un hombre. Estar entregado a estos pecados. Incluso podríamos preguntar aquí, sin afecto natural, ¿cómo? ¿Cómo puede haber alguien que no tenga afecto por sus propios hijos, padres, hermanos? Y lastimosamente ya conocemos esa falta de afecto natural en muchos de los que nos rodean. Proviene entonces del griego, que se compone de asin, estorge, amor familiar. Sin amor familiar se refiere a aquellos que carecen de amor natural o afecto hacia sus familiares y seres queridos. No les importa. Todo lo anterior, infringir daño, van a infligir daño también en sus familiares. No se preocupen, van a hacer eso también en sus familiares. Terrible maldad. Y terminamos con coronas de esta maldad en el corazón, implacables y sin misericordia. La palabra griega utilizada en implacables es apondos, que se compone de sin y esponde, que es pacto, sin pacto, similar a lo anterior. Se refiere a aquellos que son implacables o sin pacto, es decir, que no muestran disposición para reconciliarse o perdonar. No tienen disposición para perdonar. Un error en el cual nosotros podríamos caer, nosotros no debemos ser implacables al aplicar la disciplina. Estamos dispuestos y prontos a perdonar a aquel que se arrepiente. Y sin misericordia, ligado en un paralelismo sinónimo también a lo mismo, proviene del griego anelemones, que significa sin misericordia o despiadado. Se refiere a aquellos que carecen de compasión o piedad hacia los demás, siendo crueles o implacables en sus acciones. Insiste con paralelismos el Señor, porque es importante que veamos que no es poca cosa incurrir en estos pecados. No es poca cosa incurrir en porneia, no es poca cosa incurrir en pleonexia, que es avaricia, no es poca cosa. Y me voy ya más breve en los dos últimos puntos, recalcando el punto de aborrecedores de Dios. Leímos ya la extensa lista, el libelo acusatorio contra el corazón que hace el apóstol Pablo. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido, ellos conocen este corazón malvado y aún así no buscan a Dios. Esa es la diferencia también con nosotros. Nosotros conocimos esa maldad, pero por esa razón buscamos a Dios y dijimos, necesito que esto deje de ser así. Yo soy un hombre malvado y estoy yendo a la condenación. Necesito que cambies mi corazón. Por favor, Señor, necesito que esto deje de estar allí. Ya no quiero esa maldad. Ese es el grito del cristiano. Pero estos no, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con lo que las practican. Hombres aborrecedores de Dios. ¿Y qué podemos esperar de hombres aborrecedores de Dios? Para mí eso es lo más grave y eso es lo que quiero subrayar, porque son no solo idólatras, sino que son idólatras homicidas, en una sola frase. Es una idolatría agravada, pero toda idolatría finalmente es una idolatría homicida. No quiere tener en cuenta a Dios. De hecho, la corona de esa forma de idolatría fue vista en los tiempos de nuestro Señor, cuando hombres no solamente manifestaron que querían matar a Dios, sino que efectivamente lo hicieron. Y lo colgaron en una cruz, aborreciendo a Dios. Aborrecedores de Dios. No podemos tomar en poco, por tanto, aquel que rechaza a Jesucristo. Aquel que rechaza al Evangelio es un aborrecedor de Dios. Aquel que rechaza los atributos de nuestro buen Dios, por más que se diga evangélico, es un idólatra y en el fondo un idólatra homicida, aborrecedor de Dios, porque no ama al Dios de las Escrituras. Es la forma más grave. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, que los hombres son aborrecedores de Dios. Que Dios extiende su mano y lo único que hacen es golpearla. Esta es la condenación. Por esto es que entendemos que todo el afecto desbordante que tenemos por muchos de nuestros familiares impíos va a durar solamente hasta esta tierra, hasta estos días. Cuando estemos con el Señor, todas lágrimas serán jugadas y nuestro amor por el Señor será aún mayor y nuestro consuelo será completo, al punto de poder exaltar la justicia de Dios en la condenación de aquellos que lo aborrecen. Sean, y voy de lo más terrible que pudiera pasarnos, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, sean nuestros primos, sean nuestros amigos, no importa. Si son aborrecedores de Dios, son enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y un querer, hermanos, es suficiente forma de extravío. Es lo que dice el texto. Concluyamos con el último punto. Aborrecedores de Dios es el segundo. Atestados de toda maldad, donde me extendí más, era el primero. Y el último punto es dignos de muerte. Dignos de muerte. Nos sorprende que son dignos de muerte. Ellos entienden el juicio de Dios, dice el Señor. ¿Vamos a dudar del Señor? Vamos a decir, no, pobrecito, él no entiende. Sí entiende, dice el Señor. Entiende muy bien, pero no se le predicó. Entiende igual. Y si se le predicó y no cree, entiende igual. Pero se le predicó un falso evangelio, entiende igual. El Señor es el que decide a quién dar luz y a quién dejarlo en su maldad. Temamos realmente. Si estamos aquí, si podemos escuchar la voz de Dios, si podemos escuchar su palabra, si podemos conocer de la bendita sustitución del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en verdad debemos temer y dar gracias a la vez, y cantar en el corazón como aquel himno de Isaac Watts que dice, ¿por qué, Señor, me escogiste a mí? ¿Por qué será, Señor, si miles mueren de hambre, sin conocer tu palabra, sin aceptar tu verdad, sin oír tu voz? Sin embargo, no dejan de ser culpables, son reprochables, conocen el juicio de Dios y no buscan a Dios. Conocen su maldad, conocen la lepra que está en sus miembros, que está en su propio corazón, y ellos dicen, no me importa, voy a pudrirme con este pecado. Que los que practican tales cosas, y no subraya otra cosa más el texto allí, no solamente son de los que tienen la mente embotada, no solamente son de los que obran, sino que subiendo más la apuesta de esta definición, la Escritura nos dice que son de los que practican el pecado. Y por supuesto, están atestados de toda maldad, practican tales cosas, practican esto en el corazón. Su corazón se entretiene en toda esta cloaca que hemos definido en estos 23 puntos. Se entretiene en eso. Y ellos practican tales cosas en el corazón y en sus obras. Son dignos de muerte. Pero no solo eso. Yo pensaría aquí, pero ya era suficiente con eso, apóstol Pablo. Pero él nos describe aún peor. No solo eso. No es solo eso su maldad. Ellos no están contentos solamente con ser ellos sucios, sino que ellos quieren contaminar a otros. Ellos no solamente lo hacen, sino que también se complacen con lo que lo practican. Ellos están felices al ver otros contaminados con sus mismos pecados. ¿Cuántos no se excusan así? Pero si todo el mundo es pecador, todo el mundo está en los mismos caminos que yo. Ese es el que se complace en la maldad. Se complace en otros que son como él, que también practican el pecado, que le ayudan en la mentira de su mente, porque tristemente son víctimas de su propia mentira, porque piensan en la falacia ad populum, que porque todo el mundo cree como ellos, entonces ellos están bien. Porque la mayor parte del mundo cree así, es que las Escrituras dicen que muchos son llamados y pocos son escogidos, que muchos están pasando hoy día y a cada segundo que llega la muerte en seres humanos en esta tierra, están pasando a la condenación. Y todo esto debería conmovernos, pero no puede conmovernos sin conocer el estado de sus almas. O cuánto deberíamos orar realmente por nuestros familiares. Están mucho peor de lo que nosotros pensamos. Están mucho peor de lo que nosotros podemos ver. La miseria de sus almas es tal que debemos rogar a Dios que nos siga dando luz para orar con aún más fuerza. Porque lo que va a romper ese corazón duro, si ha de ser así, es un poder omnipotente que quebranta realmente la piedra del corazón. La piedra del corazón que solamente sabe quebrantar los mandamientos de Dios, que se complace en la maldad, que se complace en que otros estén yendo al infierno. ¿No es acaso este el corazón de Satanás, aquel que induce a otros a pecar? Satanás en verdad es un ser infeliz, un ser maldito, porque es un instigador. Un instigador es alguien que convence a otro. Ni siquiera te mandó a hacerlo. Instiga a otro, convence a otro de hacer el mal. Así son estos hombres, instigadores de lo malo. Y espero que nosotros no seamos en ninguna medida instigadores para hacer lo malo. Maestros del mal son estos hombres. Practican el pecado, hacen y se complacen en el fruto venenoso que propagan. Preguntando ya a nosotros, ¿aprobamos nosotros también el mal de alguna manera? O más bien será, ¿de qué forma debo dejar de aprobar el mal? ¿Cuáles son los males de los cuales debo despojarme? ¿Cuáles son las cargas que debo quitar para pasar por aquella puerta estrecha? Quien ama al Señor va a entender todo esto. Quien ama al Señor teme a Dios y guarda sus mandamientos. Quien ama al Señor va a entender finalmente que los que practican tales cosas son dignos de muerte y no va a querer saber nada de practicar el pecado. No va a querer saber nada de aquellos que están enredados en esto. Más bien va a advertir a muchos para que salgan de aquel lugar, dignos de muerte. Y en el fondo este es el tema de nuestra predicación. Predicamos a los hombres, están yendo a la condenación, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Hay paz, hay perdón para ustedes, pero solamente si se arrepienten. Dignos de muerte. Pregunta para finalizar. ¿Entendemos el juicio de Dios? ¿Tememos a Dios y guardamos sus mandamientos? ¿Guardamos nuestro corazón? ¿Nos guardamos de estos pecados puntuales del corazón? ¿Cómo estamos trabajando en torno a ello? ¿Cómo nos estamos cuidando de no ser colapsados por todo ese mundo atestado de maldad? ¿Qué estamos haciendo al respecto? La santificación es hacer algo al respecto de esto. ¿Amamos realmente a Dios? Y por consiguiente, ¿somos de aquellos que son dignos de la vida eterna? Hermanos, yo espero que ese tipo de reflexiones nos lleven a nosotros a ser aprobados. Pero también no quiero que quedemos sin esa examinación. Así que quedemos así pensando en qué podemos mejorar. En cómo podemos tener aún en más alta estima la solemne advertencia de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, para dar fin a este tiempo. Amado Señor que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tus advertencias. Por el temor que infunde ver tu espada desenvainada, ver la furia y tu rostro airado a través de estos textos contra toda maldad. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Nosotros éramos lo mismo que los demás y no queremos seguir corriendo esa vida de desenfreno que tiene este mundo malvado. No somos mejores que los demás, pero sí podemos obrar mejor por la obra de tu Espíritu, Señor. Eres tú obrando a tu pueblo. Eres tú el que nos hace mejores. Eres tú el que nos santifica. Por tanto, te pedimos, Señor, que nos cuides especialmente. Que cuides especialmente a cada uno de mis hermanos. Y que nos guíes a vivir cada día dando pasos firmes cerca de ti. A no caer en ninguna de estas faltas. A no caer en el corazón. A no caer en nuestras obras. Ayúdanos a obedecerte, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.